Tiempo a nuestro mediodía, Cope Rivera, para hablar de política, porque madre mía, cómo está el país, cómo está el mundo, cómo está en general la cosa. Y nos hemos traído aquí a nuestros estudios de Cope Rivera al presidente del Partido Popular Navarro, que es don Javier García, al cual saludamos en esta mañana. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Oye, ¿en qué momento tan complicado te metiste en esto de presidir un partido como el Partido Popular en Navarra, donde tanto en Navarra como a nivel nacional las cosas yo creo que están muy, 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 muy complicadas, ¿no?
Pues porque nunca hay que dar la espalda, ¿no?, en realidad, a la sociedad, sino todo lo contrario. Yo creo que tenemos que trabajar por eso, independientemente de la dificultad de los tiempos, que es cierto que estamos ante unos tiempos complejos para el conjunto del país y Navarra, perfectamente, lo que hay es eso, ir de la mano de la sociedad y poner nuestro granito de arena para defender los intereses generales de Navarra, de los navarros y, evidentemente, también de las navarras. Y por eso estoy aquí, ¿no? Yo creo que era momento de dar un paso al frente firme, con valentía, y trabajar por lo que tanto amo y por lo que tanto quiero, que es esta tierra, que es Navarra.
Pero fijándonos hoy en España, la verdad que, bueno, el señor Feijóo lo intentó. Creo que se descubrió un Feijóo que no habíamos conocido hasta ahora. Creo que lo conocían en Galicia, pero no a nivel nacional. Ahora en las encuestas, es el político más valorado. ¿Sirvió también para reivindicar la figura de vuestro líder?
Los que conocemos y tenemos la suerte de trabajar con Alberto Núñez Feijóo, efectivamente la Galicia lo conocen, y en España ya gran parte de la sociedad lo conoce, porque efectivamente las valoraciones pues son las que son, y son muy buenas con respecto al líder del Partido Popular. Tenemos la suerte de trabajar y de contar con él en el Partido Popular, y es una persona que ha gestionado una administración y que ha dado su vida al servicio de la administración y la ciudadanía. Y por lo tanto, el papel que tenía Alberto Núñez Feijóo en la investidura, la primera investidura, fue el papel que le dio el rey, ¿no? Porque no olvidemos que el jefe del Estado fue quien designó a Alberto Núñez Feijóo a trabajar en buscar esa mayoría de un gobierno. Un gobierno que defendiese y que defiende por encima de toda la igualdad y la libertad del conjunto de los españoles, a diferencia del que parece ser vamos a tener. Por lo tanto, sirvió para decir que la España, una España que debe solucionar sus problemas, debe estar liderado por una persona que por encima de todo está el bienestar y el conjunto de los españoles. Y ese solo lo encarna Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.
¿Tú creías, Javier, que vamos a ver en política hasta dónde puede llegar un político por no dejar su sillón? Se habla de la amnistía, se habla de referéndum en Cataluña, luego pues ese pacto con Bildu, después de que se ha dicho por activa y por pasiva por parte de muchísimos miembros del Partido Socialista, no traspasaremos esa línea roja. En política, la verdad que vale todo hoy en día, Javier.
Pues no vale todo en la política, ¿no? Pero hay partidos o personas que efectivamente utilizan la política por encima de todo, ¿no? Y eso no debería de ser. Cierto es que nunca pensé que iba a llegar este momento. Yo nunca pensé que el Partido Socialista iba a incumplir su propio programa, que iba a incumplir o mentir a sus propios votantes, porque efectivamente aquellas palabras del señor Sánchez, en las que decía que le puedo decir una, cinco y hasta 15 veces que no pactaré con Bildu, pues vimos que luego pactó con Bildu. También dijo que no iba, en este caso, a hablar de la amnistía. Ya vemos cuál es el papel que está teniendo los soberanistas y golpistas con respecto al próximo gobierno. Por lo tanto, sorprendido en cierta medida por la deriva de un Partido Socialista que antes sí que defendía la Constitución, que defendía a la sociedad, ¿no? Yo siempre digo en el debate del Parlamento que el Partido Socialista solo le queda la P de partido, porque socialista ha dejado de mirar a la sociedad. Español, evidentemente, ya no se siente uno cuando pretende romper o dar poder a quienes pretenden romper el conjunto de los intereses nacionales, y lo de obrero, pues evidentemente también está totalmente olvidado, porque no defiende al conjunto de los trabajadores de nuestra sociedad. Pero me sorprende, pero también me duele. Me duele porque creo que hay otra mayoría que no es de la que dependen o la que se debería depender esta España, que son los golpistas, sino de una mayoría democrática y constitucionalista, y esa es la senda a la que debería devolver el Partido Socialista.
Ajá. Y no contentos esto, bueno, puede venir, ya ven ustedes, un gobierno, pues bueno, de muchos signos políticos. Ya con lo que teníamos hasta ahora, hasta hemos creado conflictos, bueno, entre naciones, con Israel más concretamente. Una parte del gobierno de este país va por un lado, hace las declaraciones que cree conveniente. No sé cómo ves también el futuro de España en sus relaciones internacionales, porque la verdad que no sé.
Pues veo un gobierno de España fragmentado y dividido y con dos tipos de relaciones institucionales, las de unos y las de otros, ¿no? Y posiblemente tengamos muchas más versiones del mismo gobierno, ¿no? Porque, como digo, pues ya no solo es un gobierno del Partido Socialista, por cierto, una postura débil, porque, como digo, depende de muchos, y la postura que pueda tener Podemos, porque ahora parece ser que también pide no que sea
será parte reconocida. O será parte, ¿no?
Sí, no, bueno, y se le pide ciertas cuestiones para poder investir al señor Sánchez, que veremos hasta qué punto está Sánchez dispuesto a ceder. Y luego, pues bueno, pues como digo, este gobierno fragmentado, dividido, que está más preocupado en el mensaje que debe dar cada uno que en solucionar los problemas que tienen los ciudadanos navarros, en este caso Navarra, y españoles, ¿no? Por la subida de la luz, la subida de la cesta de la compra, el que hay familias que no llegan a final de mes. Bueno, eso es a lo que un gobernante se debe dedicar, y no a ver la cuota de poder o dividir la cuota de poder o crear más estructura de gobierno, que es a lo que se dedica el Partido Socialista. A cualquier ciudadano, si le preguntas si la amnistía está dentro de sus preocupaciones diarias, evidentemente te va a decir que no, que sus preocupaciones están en poder llegar a final de mes. Y es en lo que se está preocupando el gobierno de España, es en lo que se preocupa el gobierno de España para mantenerse en el poder, desgraciadamente.
Efectivamente, un poco me has quitado la siguiente pregunta de la boca diciendo, pues eso, es que ¿qué nos interesa a la ciudadanía? Nos interesa cuando vamos al supermercado y vemos que con el mismo dinero no nos llega ni para comprar nada. La subida del carburante para muchos trabajadores, que es necesario el coche, y de repente llegas a casa y aquí lo que interesa es Puigdemont, mi sillón, mi reunión y... ¿Dónde queda el ciudadano en la política o para algunos políticos?
Pues para el Partido Socialista queda en un tercer, cuarto, quinto plano, y su primer plano es su proyecto, el proyecto de Sánchez en España y el proyecto de Chivite en Navarra. No tienen proyecto para Navarra, tienen un proyecto personal y propio para sus respectivos partidos y ellos como personas. No les importa, como digo, la subida de la luz o que muchas familias no lleguen a final de mes, ¿no? Les preocupa eso. Uno, ser presidente del gobierno de España, y la señora Chivite, pues lo mismo, ¿no? Porque si también y planteamos lo que está sucediendo a nivel nacional aquí en Navarra, yo creo recordar que estuvieron más de dos meses debatiendo sobre la cuota de poder. ¿Qué medidas iban a desarrollar en materia, por ejemplo, fiscal o para ayudar a la sociedad, a la gente de la Ribera que lo está pasando mal, o en Navarra en general? ¿Qué medidas plantearon durante esos meses? No. Plantearon qué consejerías se quedaba Geroa Bai, qué consejerías se quedaba Podemos y qué consejerías y estructuras de gobierno se quedaba el Partido Socialista. Por lo tanto, muy alejado de la realidad. Y si hubiesen formado un macrogobierno como el que tenemos, en base a las necesidades sociales, pues en base a como digo, cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía, pues igual podíamos quizás no compartir, pero no criticar. Pero en este caso, cuando hay consejerías de todo tipo que podrían unificarse, muchas de ellas, uh-huh, y ahorrar dinero para poner hacer políticas sociales, verdaderamente sociales, que sí, que lleguen a las familias, pues bueno, hoy otra cosa hubiese sido.
Uh-huh. Javier, no te vayas, nos tomamos un café y seguimos hablando, en este caso ya centrados en Navarra, con el presidente del Partido Popular, Javier García. Gracias y ahora volvemos. Continuamos en nuestro mediodía COPE Rivera hablando con el presidente del Partido Popular en Navarra, don Javier García, al cual agradecemos que se haya quedado para seguir hablando de temas de interés y sobre todo en esta segunda parte centrados en Navarra. Javier, gracias por quedarte.
Como para no
está la cosa, efectivamente. Parece a veces que Navarra ha sido y sigue siendo un poco el banco de pruebas del gobierno nacional, porque aquí todo lo que se está viviendo ahora a nivel nacional parece que lo hemos pasado por Navarra, ¿no?
Pues efectivamente, yo siempre digo que Navarra es tierra probeta para el Partido Socialista, lo fue con sus pactos con Bildu, que luego trasladaron a nivel nacional.
Éramos tierra promesa y ahora probeta, ¿eh?
Exactamente.
Mira, qué mal.
Éramos una tierra líder, valiente, competitiva, y ahora somos, para el Partido Socialista, pues como bien dices,
laboratorio de pruebas.
Su laboratorio de pruebas, ¿no? Y lo fue, como digo, pues para los pactos con Bildu, lo fue también con una ley que sacaron en Navarra con respecto a los peajes. Navarra ya tiene una ley para poner en práctica peajes en Navarra a partir del 2023, así lo firma la ley que el Partido Socialista aprobó con sus socios de gobierno. Lo fue pues, para apoyar presupuestos con nacionalistas, Bildus y demás, y lo está haciendo pues para muchísimas cuestiones en el ámbito social, ¿no? como estamos viendo. Y a mí me duele también ver esa Navarra, ¿no? Esa Navarra que pierde liderazgo, que pierde competitividad, esa Navarra en la que los jóvenes navarros huyen de esta tierra y no quieren afianzar su proyecto de vida aquí, que estudian aquí, que los formamos aquí y se van a otras comunidades como Madrid o como otras muchas cercanas porque tienen más oportunidades laborales. Y me duele ver que no somos capaces de atraer talento, que hay mucha gente de fuera, con la cantidad de empresas de innovación que tenemos, que les cuesta buscar empleo, trabajadores con formación adecuada y correcto. Y eso lo hace pues una mala gestión económica también, una falta de inversión en infraestructuras. Todavía no tenemos el tren de alta velocidad o tampoco tenemos una carretera, una autovía que conecte Pamplona, ¿no? Nos prometen la A15 y lo cierto es que con más de 8 años de gobierno del que dicen ellos del cambio, no tenemos una autovía. Por lo tanto, perdemos competitividad ya no solo a nivel económico, sino también a nivel social. Y eso duele a cualquier navarro de pie, porque el otro día, por ejemplo, de esta cuestión me decía una madre, joder, es que tengo 3 hijos y los 3 se van. ¿Qué hago para dejarlos aquí? No, pues ¿qué hago? Pues evidentemente ellos miran por su futuro y lo que queremos hacer efectivamente es hacer esa tierra próspera, valiente y competitiva. Eso es lo que quiere el Partido Popular para esta gran tierra.
¿Qué es esto de la reforma del mejoramiento, esto de la LORAFNA y tal y cual, que la gente a lo mejor se pierde un poquito? Javier, ¿y cuál es vuestra postura?
Pues mira, la LORAFNA, la Ley de Mejoramiento del Fuero Navarro, es la piedra angular en la que sustenta nuestra identidad como comunidad foral navarra, ¿eh? Se creó, data de 1982 y se aprobó por una mayoría democrática, en la que, por cierto, PNV votó que no y H. Bildu ni votó. ¿Qué es eso? Pues como digo, nuestra piedra angular, ¿no? Nuestro soporte jurídico, nuestro soporte de identidad propia como Navarra. ¿Y qué es lo que se pretende? Pues lo que ha dicho la señora Aznar en reiteradas ocasiones, que cuantas más competencias y cuanto más autogobierno para Navarra, mucho mejor, ¿no? Y se atreven a decir que Navarra es momento, que Navarra es adulta, y leo literal las declaraciones de la señora Aznar, portavoz de H. Bildu, en el que dice que Navarra tiene ya edad suficiente para elegir qué tipo de relación quiere con el Estado y con el País Vasco. Y eso es abrir un melón que pone en tela de juicio estos años que, como digo, ha soportado nuestra identidad y nuestra base jurídica, ¿no? Y que tanto beneficio ha traído para el conjunto de la sociedad en Navarra. Y el Partido Popular fue el primer partido que dijo que no íbamos a apoyar una ponencia que pusiera en riesgo nuestro estatuto jurídico. Y me alegro, sinceramente, que otros partidos de centro-derecha pues al final recapaciten, ¿no? Y bueno, y se vean influenciados cómo marcó el Partido Popular esta postura y se alejase de jugar con el Partido Socialista a ver qué es lo que podemos hacer o no podemos hacer. No es momento. Porque no hay una mayoría constitucionalista realmente que quiera apostar por esa continuidad, sino todo lo contrario. Dependemos de gobiernos, dependemos, en este caso, de un gobierno del Partido Socialista débil en Navarra, con una posición muy débil en Navarra, en la que depende pues de los nacionalistas. Y abrir un melón pues pone en riesgo, como digo, nuestro estatuto jurídico. Pero es que ya cuestionarlo es cuestionar nuestra identidad también como navarros. Por lo tanto, el Partido Popular marcó claramente la postura y, como digo, gracias a otros partidos que se han posicionado, como digo, pues a favor de lo que planteó y denunció ya el Partido Popular hace unas semanas.
Creo que también este jueves lleváis a pleno la reforma de la renta garantizada, Javier, que eso son cosas que importan a la ciudadanía de a pie.
Pues efectivamente, presentamos una moción para debatir en pleno, en el que, bueno, que pedimos que se modifique la renta garantizada con el único objetivo de cumplir su finalidad. Uh-huh. Nosotros somos partidarios de, efectivamente, ayudar, pero con una finalidad, y es que esas personas que están recibiendo una ayuda tengan también una obligación y tengan unos derechos reconocidos, efectivamente, eso está claro, y creo que es compartido por la mayor parte de la sociedad. Pero una renta debe ser coyuntural en el tiempo, o sea, debe tener un tiempo máximo, y además debe favorecer a la búsqueda activa de empleo, y es lo que no hace la renta, y no lo hace porque más del 60% de los perceptores de la renta llevan más de un año cobrando esta renta, y un 33% más de dos años. Por lo tanto, el objetivo final que tienen que tener las rentas garantizadas, como digo, coyunturales en el tiempo, es facilitar a que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida social y profesional. Y lo que tiene que hacer el gobierno es controlar que esas ayudas están llegando correctamente a las familias y para la buena y en su buen uso. Por lo tanto, un control adecuado de la renta garantizada y focalizar a la necesidad que sí que llegue a todas las familias o perceptores, unidades familiares que lo necesiten, pero con la finalidad de que lo que quieren ellos. La mayoría de los perceptores no quieren estar toda la vida cobrando una renta. Uh-huh. Esa gran mayoría lo que pretende es que les ayudemos a buscar un trabajo, que les ayudemos, como dicen coloquialmente, vamos a darles la caña y a enseñarles a pescar. Uh-huh. Pues eso es lo que se pretende, ¿no? Vamos a facilitarle la ayuda para que en tiempos difíciles, que hay gente que está pasándolo muy mal, evidentemente tengan una ayuda, el respaldo de la sociedad. Pero, como digo, pues acompasando en que busquen un empleo. Y vamos a ayudarles a que busquen un empleo. Y esa es la labor de la administración en este caso. Ayudar, pero también exigir una búsqueda de empleo. Porque demanda y oferta existe. También uh-huh. en la Ribera. Uh-huh. Y aquí es donde, pues como digo, pues hay que ejercer un control para hacer un buen uso de una renta que siempre, como digo, pues es necesaria.
Nos queda un minutito por delante y, bueno, como Ribero, y acabas de nombrar la Ribera, ¿cómo ves esta Ribera tuya, esta Ribera nuestra?
¿Cómo veo? Pues como estaba hace unos meses olvidada, solo se acuerdan de la Ribera cuando hay que venir a prometer. Solo se acuerdan de hablar de la autovía 15 cuando hay elecciones. Solo se acuerdan de la estación del tren de alta velocidad, del AVE en Tudela, cuando hay elecciones. Solo se acuerdan de la autopista de la gratuidad de la P15, que por cierto es gracias al Partido Popular, cuando hay elecciones.
Bueno, o el pues, agua.
¿No? O el canal de Navarra, que es lo que iba a decir ahora, efectivamente, cuando hay elecciones. Yo lo que creo que esas promesas se conviertan de una vez por todas en realidad. Y he de decir que el Partido Popular estará siempre de lado de aquellos partidos, independientemente de cuáles sean, a excepción evidentemente de aquellos que no creen en nuestra identidad y mucho menos en esta zona de Navarra tan querida para mí como es la Ribera, para apoyar esas infraestructuras, ¿no? Y por lo tanto nosotros, el Partido Popular, también lo va a hacer a nivel nacional. Vamos a volver a pedir en los presupuestos generales del Estado que la autovía 15 sea una realidad. Vamos a pedir la financiación justa y adecuada del canal de Navarra. Y evidentemente vamos a pedir que el tren de alta velocidad sea una realidad. Y sí, la estación de Tudela debe ser ya salir del debate y como digo, pues plantear dónde va a estar, cómo va a estar y qué vamos a hacer también con el núcleo ferroviario de aquí de Tudela. Por lo tanto, me preocupa, como no puede ser menos, pero vamos a trabajar codo con codo con aquel que quiera, como digo, poner su granito de arena por esta magnífica Navarra y sobre todo por esta parte que la llevo siempre en el corazón, que es la Ribera de Navarra.
Pues como estamos en la COPE, Dios te oiga, porque me parece que otros no hacen, en este caso, o hacen oídos sordos a todo lo que se demanda desde esta parte de Navarra, que a lo mejor no sé por qué no les interesa tanto políticamente.
Insistiremos, claro está, porque si somos los riberos, si algo somos, somos cabezudos, como quien dice, somos concienzudos, y luchamos. Y seguiremos luchando, claro está, por algo tan bonito y tan que para nosotros, evidentemente, no significa tanto como la Ribera de Navarra.
Somos cabezudos, pero también gigantes.
Muy grandes. Somos muy grandes como persona en todos los sentidos. Eso es.
Javier García, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tu casa y seguiremos con estas citas para hablar un poquito de lo que nos interesa a nivel nacional y también a nivel de Navarra y Ribera. Gracias, hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, como siempre. Un fuerte abrazo.